Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la teleconferencia de resultados del primer trimestre de 2025 de Fiera Upside. Esta mañana nos acompañan los señores Rodolfo Balmaceda, director general y presidente del Comité Técnico, e Iga Wolska, directora de finanzas. Permítanme recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada en el sitio de relaciones con inversionistas de Fiera Upside en www.fibra-upside.com. Esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Rodolfo Balmaceda nos proporcionará su visión y opinión de los resultados. Posteriormente, Iga Wolska nos dará su análisis de los aspectos financieros más destacados. Finalmente, cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, permíteme recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgo e incertidumbre. En ese respecto, Fiera Upside no asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información, eventos recientes o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, paso el uso de la palabra a Rodolfo.
Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días a todos. Nos complace presentarles los resultados del primer trimestre de 2025, reflejo de la solidez de nuestra operación y fundamento para una potencial y exitosa colocación de capital. En un entorno global volátil que sigue presentando retos, comienzan a aparecer señales alentadoras para nuestro país. La percepción de riesgo sobre la posible imposición de severas medidas arancelarias sobre México ha disminuido de manera importante, reconociéndose el impacto negativo que tales medidas tendrían para ambas economías. Esta evolución se refleja en indicadores como la apreciación del peso. Estamos convencidos de que México continuará consolidándose como una plataforma de manufactura eficiente y en uno de los principales países exportadores a nivel mundial. Nuestro país se sigue posicionando como una alternativa para diversificar el riesgo que implica depender altamente de China. Con base en reportes recientes de firmas especializadas como CB Richard Ellis, el primer trimestre de 2025 mostró tasas más altas de desocupación de espacios industriales en algunas de las principales plazas del país. Sin embargo, esta tendencia no ha sido generalizada y en algunas zonas, como el área metropolitana de la Ciudad de México, se vislumbra un fortalecimiento de las métricas de ocupación. Cabe subrayar que muchas de las propiedades recientemente disponibles, desarrolladas por terceros, fueron construidas bajo condiciones especulativas y sin mucho análisis respecto a la disponibilidad de servicios, lo que ha complicado su colocación, particularmente cuando la demanda para ocupar esos espacios se ha debilitado. En el ámbito operativo, este trimestre alcanzamos un logro fundamental, la estabilización del 100% de nuestras propiedades, es decir, el portafolio se encuentra totalmente rentado y con un vencimiento promedio de 6,4 años. Este último dato da certeza a la generación de flujo de la empresa, además de la mejora de la mejor operativa que se traduce directamente en un fortalecimiento generalizado de nuestras métricas financieras. En línea con lo anterior, los ingresos totales aumentaron un 35,3% con respecto al pasado trimestre, alcanzando 79,6 millones de pesos. Nuestro margen de operación neto fue del 93,9%, lo que muestra un cambio significativo con respecto al mismo trimestre del año anterior, testimonio de nuestra eficiencia operativa y disciplina en la gestión. Adicionalmente, cerramos el trimestre con una posición de efectivo de 1.379 millones de pesos y un flujo de operación de 21 millones de pesos. Cabe mencionar que nuestros resultados acumulados ascienden a 2.256 millones de pesos, los cuales superan ya al capital contribuido. Adicionalmente, en el pasado mes de marzo obtuvimos la autorización por parte de nuestra Asamblea de Tenedores respecto del monto a ejercer durante el presente año para el fondo de recompra. Dicho fondo comenzará a utilizarse en breve y en beneficio de todos nuestros tenedores de certificados. Por otro lado, Hemos venido trabajando de manera muy cercana con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, así como con la Bolsa Mexicana de Valores, con el fin de obtener en el futuro cercano las autorizaciones necesarias para nuestro proceso de capitalización. Consideramos que esta sólida posición financiera es fundamental para continuar con la estrategia de capitalización que tenemos planteada. Confiamos en que los recursos captados nos permitirán seguir potencializando nuestra propuesta de valor, creando beneficios tangibles para nuestros grupos de interés y fortaleciendo el papel de Fibra Upside como referente del sector industrial mexicano. Muchas gracias por su atención y ahora paso el micrófono a Iga Bosca.
Gracias, Rodolfo. Buenos días a todos. Me gustaría destacar algunos datos financieros al cierre del primer trimestre de 2025. Antes que nada, me gustaría mencionar que durante el cuarto trimestre de 2024 se modificó la presentación de los ingresos y costos de operación, excluyendo aquellos ingresos y costos reembolsables por nuestros arrendatarios, principalmente derivados de consumo de energía y agua. Por lo anterior, los números al cierre del primer trimestre 2024 fueron también ajustados para facilitar la comparación. Durante el primer trimestre 2025, los ingresos operativos totales, que incluyen los ingresos por arrendamiento y los ingresos por cuotas de mantenimiento, fueron de casi 80 millones de pesos. Lo anterior se compara con 58.8 millones en el primer trimestre de 2024, representando un incremento de 35.3%. Lo anterior se debe a que al cierre del primer trimestre de 2025, el 100% de las propiedades están rentadas. Al cierre del primer trimestre, los costos de operación totales ascendieron a 5 millones en comparación con casi 6 millones al mismo trimestre de 2024. Lo anterior representa disminución de 15.4%. Los costos de operación de propiedades de inversión que generaron ingresos disminuyeron 7.4% y los costos de operación de propiedades de inversión que no generaron ingresos disminuyeron casi 72%. Por lo anterior, ingreso operativo neto incrementó en casi 40%, ubicándose en 53 punto, perdón, en 74.7 millones, pasando de 53.5 millones de pesos en el año pasado, lo que nos lleva a margen de NOI de 93.9% al cierre de este trimestre. Asimismo, el ingreso operativo neto ajustado incrementó 41.1%, alcanzando 74.5 millones de pesos con un margen de 93.6%. Durante primer trimestre, los gastos de administración totalizaron 26.7 millones, lo que se compara con 27.9 millones del año pasado y representa una disminución de 4.2%. Cabe mencionar que durante 2024 y 2025, no se hicieron provisiones para sueldos y salarios variables asociados a los KPIs del administrador, debido a que no haber nuevos desarrollos ni renta de inmuebles, esos KPIs no fueron establecidos, evitando así gastos adicionales y alineándose con los intereses de los inversionistas. Por lo ya mencionado, nuestra UAFIDA incrementó en 91.7% a 47.8 millones en primer trimestre de 2025. Durante primer trimestre de 2025 ni 2024, no se han hecho ningún ajustes por valor de propiedades de inversión. Por lo anterior, en esta línea no estamos reconociendo ningún incremento. Por lo anterior, al cierre de primer trimestre, la utilidad neta de periodo fue de 26 millones. Y esto se contrasta con 18.4 millones del primer trimestre de 2024. Nuestro flujo de operación al cierre de trimestre alcanzó 21 millones de pesos, incrementando más que 180% contra año pasado. En saldo de efectivo y equivalentes, Prácticamente la variación fue mínima, la empresa mantiene la caja fuerte, y en este trimestre más que nada se registraron incrementos por inversiones que estamos haciendo, así como por recuperaciones de IVA que la empresa sigue teniendo. Al cierre del trimestre, el portafolio siguió sin cambio al diciembre del 24, pero incrementó más que 34% comparando con el marzo de 2024. Nuestra deuda total al cierre del trimestre fue de 2.338 millones de pesos. Cabe mencionar que 100% de deuda está en dólares y por el tema de nuestra presentación de estados financieros se expresa en pesos. En 45% de deuda total está tasa variable y 55% está tasa fija. Y tasa promedio al cierre de este trimestre de nuestro portafolio de deuda fue de 5.93%, bajando de 6.05% al cierre del año anterior. Al cierre del trimestre, la FIBRA tuvo índice de endeudamiento de 35.6%. El índice de cobertura de la deuda de 6.49 y tenía el índice de apalancamiento de 3.42%. Todos esos índices se calculan de acuerdo al anexo AA del QE. Con eso concluyo mis comentarios y estamos abiertos a cualquier pregunta y respuesta, por favor.
Damas y caballeros, para formular una pregunta, por favor utilizar la función Raise Your Hand, levantar la mano de su plataforma Zoom. Nuestra primera pregunta viene de Jorge Plácido, de Apalache Análisis. Adelante, por favor.
Muchas gracias, buenos días Rodolfo, buenos días Siga.
Buenos días.
Me gustaría saber, pues, ¿cuál es el estatus actual de su plan de capitalización? ¿Cómo van las negociaciones con la bolsa, con la comisión? Más o menos, ¿para qué fecha consideran ustedes ya empiece todo este proceso de levantamiento de capital?
Gracias, Jorge. Mira, estamos trabajando, como decía en mi carta, estamos trabajando muy de cerca con la Comisión Nacional Bancaria de Valores y con la Bolsa, y asimismo con los bancos con quienes tenemos ya un programa establecido, y ese programa contempla estar haciendo la colocación por ahí de fines de junio. Por el momento, digamos, a pesar de la volatilidad que hay en los mercados, esto es a nivel mundial, sin embargo, vemos que en México, para colocaciones en México, en función de los proyectos que se presenten, pues sí, sigue habiendo un interés y particularmente de las Afores que pues cuentan con reservas de activos muy importantes para invertir, ¿no? Entonces, vamos por buen camino y estamos trabajando con todos ellos de manera muy coordinada.
Ok, perfecto, gracias. Por otra parte, ¿cuáles son los planes de desarrollo que tienen de sus reservas actuales, las de Querétaro, el Estado de México, Irapuato? ¿Ya hay algún plan de establecido o va a depender también de este proceso de capitalización?
Sí, efectivamente, nosotros tenemos una mezcla, digamos, entre el desarrollo de las propias reservas que tenemos en Querétaro, Irapuato y Naucalpan, con el desarrollo de la adquisición de nuevas reservas territoriales en ciudades y mercados dinámicos, como son Tijuana y Juárez, que es donde ya tenemos presencia, y algunos otros mercados donde pudiera aparecer una oportunidad importante. Y los recursos provenientes de la capitalización son precisamente para eso. Tenemos ya un programa bien establecido y el día de hoy, pues, estamos trabajando justamente en perfilar los proyectos en los que vamos a invertir primero una vez realizada la capitalización. Recuerda que al principio, pues, la inversión que vamos a hacer fundamentalmente es en infraestructura y luego vendrán los edificios, ¿no?
Correcto. Bien, y finalmente, dado que ustedes tienen sus planes de adquisiciones de nuevas reservas en Tijuana y Juárez, ¿nos podría platicar un poquito de cuál ha sido la evolución reciente de las rentas en dichas regiones?
Sí, mira, en la carta también mencionaba un poco el tema de que hay ciudades como Juárez, donde la tasa de desocupación llegó a caer prácticamente un 9%, esa desocupación se ha disminuido como un 7%, y sin embargo, sí, pues es alta para fines históricos, que está más hacia el 4 y el 5. Sin embargo, ahí sucedió que algunos desarrolladores pues hicieron edificios y varios de estos edificios no cuentan con los servicios suficientes. Eso por un lado. Y por otro lado, ciertamente hay una disminución de la demanda por efectos de esta volatilidad actual. En el caso de ahí los precios pues, se han mantenido, afortunadamente, a pesar de que hay una desocupación poco más alta del histórico promedio. En el caso de Tijuana es distinto porque aunque sí hay una desocupación un poquito arriba de la histórica, pero en Tijuana pues no hay mucha reserva territorial ni tampoco tanta disponibilidad de energía. Entonces, ahí no, eso, Tijuana no tuvo el efecto que tuvo, por ejemplo, Ciudad Juárez. Sin embargo, consideramos que, y otros mercados del Bajío se han comportado relativamente bien. Y nosotros pensamos que en cuanto esta incertidumbre y volatilidad vaya pasando, pues los mercados irán comportándose de manera un poquito más normal, ¿no?
Correcto, muy bien. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias, siga. Gracias por la llamada.
Gracias, Jorge.
Gracias, Jorge.
Nuestra siguiente pregunta viene de Edson Murguía, de SumaCap. Adelante, por favor.
Gracias, buenas tardes. No, nada más para entender un poco, la capitalización todavía no se ha ejecutado, ¿no? Entonces no podemos decir que ha sido exitoso, nada más como haciendo el join the dots, y entender un poco qué es lo que hace falta. O sea, si es un tema de la comisión, es un tema un poco más del cierre del libro, la demanda, porque lo hemos estado escuchando a lo largo de los últimos trimestres, pero nada más como para visualizar un poco en qué proceso está. Al final, los procesos de la comisión pueden tardarse un poco, que es entendible, pero nada más para entender un poco cómo está el capital raising. Eso sería mi primera. La segunda, si nos pueden dar un poco más de color sobre el tema de lo que la comisión les pidió en términos de los estados financieros. Sé que hay unas consideraciones y sé que hay cosas muy específicas, pero sobre todo para entender si los estados financieros se tuvieron que reprocesar o hubo una remisión de los estados financieros por el tema de las precisiones de la comisión. Creo que con esas dos y luego a lo mejor una última, pero nada más. Gracias.
Hola Edson, si quieres comienzo por la segunda pregunta. La verdad, no me queda un poco claro porque los estados financieros nunca tuvieron ninguna remisión. Tenemos estados financieros auditados desde el 2018 y no han sufrido ningún cambio. Sí estamos en revisiones de la comisión por tema de capitalización, como cualquier levantamiento, pero los números financieros no se mueven. Sí hemos ajustado, no sé si te refieras a eso, para entender, para la presentación de los ingresos y costos de operación que hicimos en el cuarto trimestre, y esta nota modificatoria se incluyó en estados financieros en el cierre de 2024 como informativa, porque no se mueve utilidad, no se mueve Guafida, no se mueve nada. Simplemente, como tú bien lo sabes, con muchos años de experiencia que tienes en el sector real estate, lo que forma parte de tus ingresos por arrendamiento y mantenimiento y cuotas de mantenimiento debe corresponder con sus costos de operación de las naves que generan esos ingresos y o por aparte los que no generan ingresos para que tú llegues a NOI limpio, digamos, por arrendamiento y NOI ajustado. Como nosotros antes no tuvimos tantas propiedades, el portafolio no estaba estabilizado, todo se estaba generalizando en un bucket. Ahorita, como ya el portafolio está estabilizado y pues clientes están pues a largo plazo, pues las mejores prácticas de mercado te piden que presentes de NOI limpio, que presentes los crecimientos por los mismos edificios y así. De hecho, no fuimos únicos, y tomando en cuenta que somos una fibra más nueva, pero no fuimos únicos que hizo modificaciones al cierre del 24. Hay otras empresas que también hicieron mismo, o sea, digamos, separación, para realmente a nivel de normas contables separar lo que son tus ingresos realmente, que es principal objetivo de empresa, de los reembolsables de tus clientes, porque si hay época de alta demanda de agua porque hay calor, pues vas a tener más agua, igual en otro trimestre tienes menos, entonces realmente eso es operación de empresa, o la operación de empresa es contrato de arrendamiento firmado a largo plazo en dólares ajustado por inflación que se debe de reportar. Entonces, contestando tu pregunta, no hubo ningún cambio en ningún número financiero. Comisión nunca nos pidió ningún cambio de financiero. Simplemente se hizo el ajuste a nivel de presentación. Y por ende, como este ajuste se representa primer trimestre 2020, primer cuatro trimestre 2024, yo para poder comparar mi primer trimestre de este año tengo que modificar a nivel presentación los dos rubros de ingresos y costos. Lo mismo va a pasar a segundo y tercero. Y el cuatro ya se está igualando porque el cuatro ya lo presentamos con nueva modificación. Pero pues es el único cambio que se ha presentado.
Okay.
Sí, y Edson, en cuanto a tu primer comentario del tema de la colocación y que si no hemos tenido éxito, no lo entendí muy bien, pero desde luego que si la colocación se hace, pues tenemos éxito, y si no se hace, pues tenemos que buscar otra alternativa. Nosotros estamos confiados en que se puede lograr. Si fuera una colocación con componente internacional, pues desde luego que no están ahí los inversionistas, porque pues la volatilidad no ayuda, pero en términos de una colocación aquí en México, sí la vemos posible, sí la vemos factible, y simplemente pues la colocación misma te exige tener, como sabes, los números actualizados. Primero usaríamos el año pasado hacia final, los de junio, luego pues tuvimos que actualizar hacia diciembre para utilizar esos números que nos servirían para esta colocación. Y en fin, hay una serie, como sabes tú, de elementos que tienen que ver con estados financieros, con presentación de información de toda índole, y eso es lo que también nos ha llevado a reprogramar un poco la salida, pero no lo vemos en términos del mercado, sino más bien en términos de preparar a la empresa para que tenga los mejores números posibles y los argumentos más sólidos para poder hacer justamente una colocación exitosa, ¿no? No sé si con eso te contesto.
Ok, no, creo que sí hay un poco más de claridad. Y por último, ¿nos pueden dar una actualización de el tema que traían pendientes con el inquilino anterior de Tlaxcala? Porque hasta el año pasado había una, hoy estaban, y correct me if I'm wrong, pero estaban en ese proceso un poco más legal con el objetivo de recuperar un poco también ahí unos montos. Que se estaban un poco en esa dinámica del proceso, ¿no? Entonces, nada más como entender si o ya terminó o en qué proceso se estaría.
Sí, con respecto al inquilino, a la renta del espacio y toda esa historia ya acabó por completo. El único tema pendiente es la recuperación de la fianza, que sigue un camino jurídico en donde hemos ganado ya en la primera instancia, en la segunda instancia, en la tercera instancia, todo. Ya ganamos prácticamente todo. Simplemente el tema de la reforma judicial, pues, ha retrasado un poquito el proceso de la recuperación. Ya ganamos todas las instancias. Solo estamos esperando esta última. La verdad es que ahorita con todo el tema de la reforma no sabemos cuánto va a tardar, pero en cuanto a ese proceso, pues nosotros simplemente estaríamos esperando ya la sentencia para saber cuánto vamos a cobrar. Eso es todo. Estamos nada más en una etapa de espera. Pero en cuanto a la propiedad y todo el tema del arrendamiento y toda esa historia que ya terminó y ya no existe un tema en ese sentido.
Ok, perfecto. Muchas gracias.
Aquí también, Edson, antes que cuelgues, cabe mencionar que hoy, por ejemplo, hemos recibido aviso de primera devolución de nuevo gobierno, de tres devoluciones de IVA. Si pueden ver nuestra cuenta en estado de balance de recuperación de IVA, hemos recuperado más que 250 millones de pesos por devoluciones. Nuestro IVA al cierre de trimestre por recuperar es de 53 millones y hoy recibimos primeros buzones de recuperación de 3 meses que todavía nos sobraban. Entonces, realmente, si no tengamos, o sea, no hubiéramos tenido la orden en estados financieros, en contratos, no hubiéramos podido recuperar este dinero, porque como bien saben, el SAT es muy exigente, pide mucha información, muchos requerimientos para, pues, comprobar que, o hacer el proceso más, un poco más complicado, no imposible, pero complicado. Y más tardío. Nosotros, les digo, no, son noticia que va a entrar en el segundo trimestre, pero hoy se recibió. Y pues obviamente con todos los números que estamos proporcionando en limpieza que tenemos de empresa, estamos logrando este proceso, prácticamente logrando a llevar nuestro IVA por recuperar casi a niveles insignificativos, ¿no?
No, pues esa sí es una muy buena noticia. Pues muchas felicidades porque ya lo recibieron. Muy bien. Muchas
Gracias,
gracias.
Edson.
Nuestra siguiente pregunta viene de Martín Lara, de Miranda Global Research. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Buenos días. Felicidades por los resultados. Quería hacerles dos preguntas de la colocación que planean hacer. ¿Quiénes serían los principales inversores? ¿Serían institucionales o mercado retail? Y si ya platicaron con algunos de ellos y cómo van esas pláticas.
Sí, Martín, efectivamente serían fundamentalmente institucionales, aunque es una colocación más grande que lo que hemos hecho en el pasado, significativamente más grande. Sin embargo, sí lo vemos con inversionistas institucionales, principalmente Afores, que todavía no están con nosotros. Sí, claramente eso sería. Creemos que por la importancia que se le está dando al Plan México, por el interés que tiene la presidenta de que las Afores destinen recursos también a todo lo que tenga que ver con la generación de infraestructura, creo que por ahí puede haber algún buen momento para que las Afores puedan considerar positivamente esto. En reuniones previas que tuvimos con ellos hacia finales del año pasado, creo que obtuvimos buena información, a pesar de que acababa de ganar Trump la presidencia, y sin embargo no vimos mayor resistencia, sí creo que ahora estamos perfilados para poder hacer la colocación en próximas semanas, hacia finales de junio, ¿no? Como lo comenté hace un rato.
Ah, perfecto. Y de la demanda y las rentas por metro cuadrado, ¿esperan que se recuperen durante el resto del año o todavía vamos a ver algo de presión?
Pues mira, el día de ayer yo tuve una reunión a nivel AMEFIBRA, tuvimos varios CEOs, ¿no? En ese punto en particular se comentó en la junta que algunas fibras lo que están haciendo es deteniendo ahorita la inversión un poco hasta tener más claridad con todo este tema de los aranceles. Otras fibras dijeron, es que nosotros vamos a seguir con el proceso de inversión porque lo que sí fue un consenso es que al final de cuentas, pase lo que pase con este tema de aranceles a nivel mundial y todo, México tiene que estar preparado porque creemos que vamos nosotros a poder capitalizar dentro de toda esto de río revuelto, vamos a poder capitalizar varias oportunidades. Entonces, el consenso sí fue generalizado en términos de que los mercados en México, inmobiliarios industriales van a seguir creciendo. Simplemente de lo que hablamos es de que tenemos que ser prudentes en cómo lo hagamos, ¿no? Ese fue el consenso el día de ayer.
Perfecto. Y una última, registraron cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar de 24 millones de pesos en este trimestre. ¿Podrían explicarnos a qué se debieron?
Sí, correcto. Es un efecto meramente contable. Tenemos ahí separación, esos 24 se dividen en dos rubros. El primer rubro, bueno, eso sale en más detalles en el formato de XBRL, la comisión, donde se clarifica que el cuenta de clientes es una renta de anticipada de mes de abril y que se facturó en mes marzo. Tenemos algunos clientes por tema de sus procesos que tardan y para poder cumplir con el pago de renta en primeros 5 o 10 días, dependiendo cómo establecido el contrato, piden facturación anticipada. En este caso fue un cliente que me pidió facturación anticipada de mes abril, se facturó el mes marzo y se recibió el pago en mes de abril. Entonces, a nivel contable, tienes que representar todas las facturas emitidas y no cobradas dentro de estados financieros. Entonces, realmente fue movimiento contable que tenía que aparecer. Y la segunda cuenta de 21 millones, como bien lo saben, el inicio del año es donde se pagan prediales, seguros, donde se pagan cuotas de mantenimiento de la Comisión Bancaria Nacional de Valores, de la Bolsa, de fiduciarios, muchos servicios que paga la FIBRA. Esas cuotas son pagos anuales, cubren un año completo. Para que no se refleje un cargo de un gasto en un mes, en un estado de cuenta, en primer trimestre, esos cargos a nivel contable se reconoce como pago, pues reconocido en activo y se devenga en manera mensual en estados de resultados. Entonces, digamos, nosotros pagamos de 21 millones, esos 21 millones yo los divido a 12 pagos y cada trimestre vamos a tener a nivel estado de resultados 3 meses correspondientes a trimestre. En esa forma, todos ustedes, inversionistas, analistas, pueden comparar y tener más iguales los números trimestre con trimestre, porque si no tendrías 21 millones en primer trimestre y luego tendrías unos números pues ya mucho menores que no son comparables. Entonces, a nivel contable y de acuerdo a las reglas contables, se reconoce los pagos en el balance, salen de tu cuenta bancaria y entran a los gastos mes a mes. Por eso esta cuenta en el primer trimestre a nivel de balance tiene 21 millones y si lo vas a ir observando, pues vas a tener disminución trimestre contra trimestre y amortizando pues estos pagos. Obviamente los prediales, cuotas de mantenimiento de la bolsa, pues, se paga una vez al año. Entonces, pues esto ya no va a incrementar, solo va a ir disminuyendo poco a poco.
Perfecto, muchas gracias. Saludos.
De nada.
Una vez más, para formular una pregunta, favor utilizar la función Raise Your Hand, levantar la mano de su plataforma Zoom. Al no haber más preguntas, me gustaría dar la palabra a Rodolfo para el cierre de la teleconferencia.
Gracias, Miguel. Agradezco a todos los participantes y por favor siéntanse en la libertad de contactarnos en caso de tener alguna duda o comentario adicional. Muchas gracias a todos.
Damas y caballeros, con esto concluimos la conferencia del día de hoy. Gracias a todos por participar.